En nuestra última clase magistral de Arte y Química ya avanzamos que necesitaríamos dos pases para abordar la historia del color azul y de los diferentes tipos de este pigmento. Hace un mes nos aproximamos a los azules naturales y hoy nos toca hablar de los artificiales. Óscar González Mendía es químico y profesor en la Facultad de Bellas Artes de la UPV. ¿Qué tal? Egunon, Óscar.
Egunon, Arach.
Bueno, hay dos colores que mencionamos en la anterior sesión que eran naturales, pero que también se consiguió su versión artificial. El primero de ellos era ese azul ultramar, que ya nos contaste que provenía del lapislázuli, que era esa piedra preciosa que abundaba en lo que hoy sería Afganistán y que tenía un coste bastante elevado. Y también nos contaste que esa alternativa fue el azul ultramar sintético. Recuérdanos cómo se consigue ese azul low cost.
Sí, pues bueno, la cuestión es que como era tan escaso, ¿no? A lo largo de la Edad Media, toda la época del Renacimiento y el Barroco era muy valorado. En cierto momento el gobierno francés dice que va a dar una recompensa a quien consiga hacerlo de forma sintética. Y un químico en 1828 lo consigue. Entonces ya a partir de ahí se reducen los costes. Tampoco es que sea tan tan barato, pero bueno, se redujo considerablemente el precio. Y bueno, ya se hizo algo mucho más popular. Y luego, por ejemplo, el azul de Klein, que algunos de los oyentes quizás hayan oído, es un pigmento que, bueno, una pintura, mejor dicho, que tiene este pigmento con un aglutinante especial. O sea que hoy en día se sigue usando este ultramar.
Hasta que se consiguió ese sintético que redujo los costes, ¿no?
Efectivamente.
El otro azul era el índigo que se obtenía de una planta. ¿Cómo y cuándo se obtiene la versión artificial?
Pues también a finales del siglo XIX se consigue sintetizar, pues por lo mismo, porque hay una gran demanda y al final pues de forma natural no se puede abastecer. Tenemos que pensar que, por ejemplo, este índigo se utiliza más allá de la pintura, ¿no? Porque parece que estamos hablando solo de pintar, pero también se utiliza, por ejemplo, para teñir los pantalones vaqueros. Entonces la cantidad de toneladas que se utilizan de índigo es brutal y solo se puede satisfacer esa demanda pues con lográndolo de forma sintética, pues porque también el rendimiento es mayor.
La lista de azules naturales que mencionamos en el anterior programa ya era de por sí larga, ¿eh? Teníamos el azul ultramarino, el índigo, el azurita, el azul maya, arinita, azul Klein, es decir, que había una lista importante de azules. Bueno, pues vamos a añadirle a esa lista un porrón más de colores, en este caso los artificiales. ¿Te parece que empecemos por el azul egipcio, que está considerado el primer pigmento sintético? ¿Cuándo se descubre, o mejor dicho, cuándo se crea? Entiendo que el dónde es Egipto.
Egipto, efectivamente, y se crea, pues bueno, la fecha no está muy clara, pero como mínimo en el 3100 antes de nuestra era, o sea que ya tiene unos añitos. Se suele decir que es el primer pigmento sintético. Podríamos debatir si algunos óxidos de hierro que se lograba ya en la prehistoria calentando otros compuestos podrían ser los primeros, pero bueno, podríamos considerarlo como el primer pigmento sintético. Y a veces oímos la palabra sintético y parece que hablamos de algo contemporáneo, algo del siglo XIX, siglo XX. Claro, esto ya se hacía pues muchos siglos antes de nuestra era.
¿Y cómo se obtiene este azul egipcio?
Pues es un proceso muy interesante desde el punto de vista químico. La fórmula química de este azul egipcio, bueno, es un silicato de cobre y calcio, ¿vale? Por lo tanto, pues tiene silicio, calcio y cobre. Y para lograr todos esos elementos químicos se hace una mezcla en la que se utiliza arena, que es la fuente de sílice, luego carbonato cálcico, que es la fuente de calcio, y una fuente de cobre, que puede ser un óxido de cobre o la malaquita, que es un pigmento que contiene cobre. Y se mezcla todo eso y se tiene que poner en un horno a unos 800 grados. Pero a 800 grados esa mezcla no fundiría. Entonces ahí hay que añadir un compuesto que se llama fundente, que lo que hace es que la mezcla se derrita a una temperatura más baja. Ese fundente es el carbonato sódico. Entonces gracias a ese compuesto se puede fundir eso a una temperatura de 800 grados, si no necesitaríamos una tecnología como más avanzada para lograr temperaturas mayores, y gracias a eso los egipcios podían lograr este azul que fue tan popular en su época.
Luego te preguntaré en qué obras de arte podemos encontrar ese azul egipcio, pero no sé qué tipo de azul se obtiene con esa técnica que nos has explicado. No sé si es un azul resistente, estable, que perdura, digamos, en el tiempo.
Sí, pues nos podemos imaginar que ha aguantado desde la época de las pirámides, en muchas tumbas de donde hay enterrados faraones, podemos encontrar este azul egipcio. Hay que tener en cuenta también que la climatología de Egipto es bastante favorable, en el sentido de que hay poca humedad, han estado relativamente bien conservados, pero bueno, aún partes de pigmento que han podido estar expuestos se han conservado, así que es destacable, ¿no?, este pigmento sintético que fuese de tanta calidad.
Estamos ante un buen azul en este caso. ¿No?
Sí.
Hay otro azul, el azul Han, que no sé si es derivado de este egipcio o no tiene absolutamente nada que ver.
Es muy parecido. Decíamos que el azul egipcio tiene calcio, pues el azul Han tiene bario, que si mirásemos la tabla periódica, está uno debajo del otro. Entonces, químicamente es muy similar. Y este se llama Han, pues a raíz de la dinastía Han, es cronológicamente posterior, pero digamos que se originó en otro momento y en otro punto, en este caso en China. Y aquí tenemos el azul de Han y el púrpura de Han, que tiene una fórmula química con los mismos elementos, pero diferentes proporciones. O sea, que podemos encontrar tanto azules como morados y se pueden relacionar, por ejemplo, con los guerreros de terracota tan famosos.
Sí.
Pues hay esos que nosotros estamos acostumbrados a verlos, digamos, desnudos, sin pintura, realmente sí que estaban policromados y algunos de los pigmentos pues eran este púrpura de Han.
Y que estaba en los jarrones chinos de la dinastía Han, se ha encontrado azul.
Sí, bueno, y en las propias figuras que se pintaban para darles una apariencia pues más decorada, más realista.
Uh-huh. Bueno, dentro de esta amplia gama de azules artificiales también encontramos el esmalte. ¿Cuándo y cómo se obtiene?
Pues el esmalte, para hablar del esmalte como pigmento, que sería un pigmento que se utiliza en pintura, tendremos que hablar primero del arte de las vidrieras. Las vidrieras, pues podemos pensar en las catedrales góticas, ¿no?, que tenían esos vidrios de color que creaban esa atmósfera tan especial, que es una especie de puzzle, ¿no?, con diferentes colores, pues rojo, uno de ellos es el azul, pero lograr el azul era muy complicado y era como una especie de secreto, ¿no?, que se pasaba de generación en generación, y lo que se añadía para lograr ese azul era un óxido de cobalto. Pero es que la gente no sabía ni lo que era el cobalto. Simplemente sabían que añadían eso al vidrio, cuando fundían el vidrio, y lograban el azul. El cobalto no se descubriría hasta el siglo XVIII, mucho después. Pero ese óxido es el que le daba ese color azul. Entonces, si pensamos en ese vidrio azul, si lo triturásemos, también se puede utilizar como pigmento. Entonces viene un poco de ahí. Es un pigmento un poco dificultoso en el sentido de que puede perder color, depende cuánto se triture, se logra un color u otro, y luego también se puede degradar y gira un color como marrón. Pero bueno, se ha usado a lo largo de la historia.
¿En qué lugares podemos encontrar ese esmalte?
Pues, por ejemplo, hay una obra que es el María Tudor, de Antonio Moro, y es interesante porque ahí se puede ver esa degradación que mencionaba de un esmalte que ha girado a tonos marrones.
Este esmalte, que es bien interesante, ¿no? Y lo encontramos, como decíamos, o teníamos que hablar de las vidrieras, ¿no?, cuando pensamos en este,
sí,
en este color.
Sí.
No sé si hay también en algún otro lugar que destaque la presencia del esmalte.
Sí, pues hay cuando se usa en vidrieras, el azul este era conocido como azul de Chartres, ¿no?, porque bueno, ahí se originó este arte de las vidrieras, y el azul no estaba disponible en todos los sitios, porque no en todos los sitios tenían el conocimiento para lograr esto, ¿no? Había unos artesanos que conocían, digamos, la receta y eran los que tenían esa capacidad.
Venga, vamos a avanzar porque estamos en nuestra clase magistral de arte y química abordando la historia del color azul. Es la segunda parte, la primera, por cierto, está en nuestra página web cuando abordamos los azules naturales. Hoy estamos centrándonos en esos artificiales. Mucho antes de que apareciera el azul cobalto y el azul ultramarino, ultramar, mejor dicho, se descubre, y nunca mejor dicho, el azul de Prusia. ¿Cuál es la historia de este pigmento artificial?
Pues el azul de Prusia es uno de los casos de serendipia más bonitos que hay en la historia de la ciencia, ¿no? Digamos, la serendipia es cuando hablamos que se hace un descubrimiento por casualidad, pero bueno, luego hay que saber darse cuenta de que eso ha pasado y sacarle un beneficio, ¿no? Y se cuenta que un alquimista, podemos decir, porque todavía estamos en 1705, 1706, estaba tratando de lograr una laca roja. Y aquí se mezcla un poco la leyenda con la realidad, pero lo que está claro es que accidentalmente añadió a esa mezcla una fuente de cianuro, bien sea porque se equivocó o porque utilizó un reactivo que estaba contaminado, pero ese cianuro reaccionó con el hierro y de repente logró un pigmento azul. Y ese azul tuvo un éxito inmediato, ¿vale? Es lo que se conoce azul de Prusia, porque bueno, se descubrió en lo que es actualmente Alemania. Y es un pigmento, pues eso, que tiene hierro y cianuro. Y tuvo un éxito inmediato. O sea, llegó hasta Japón, por ejemplo. Una obra que a mí me gusta mucho y me gusta mencionar cuando hablo de este pigmento es La gran ola de Kanagawa, de Hokusai, ¿no? Que es así bastante icónica. Pues uno de los azules que hay ahí es el azul de Prusia.
Yo creo que si lo buscamos en internet y vemos la imagen, quizás por el nombre nos despista, sí. Pero en cuanto la buscamos en Google, efectivamente la ubicamos, ¿no? Y
sí, reconocemos, es un icono ya pop, digamos.
Esa ola. O sea, un azul que por sorpresa se descubre, ¿no? No sé si esto es muy habitual.
Pues con el que vamos a acabar luego también es un poco por casualidad, pero ya digo que una cosa es que, porque a veces se habla de suerte, ¿no? Bueno, sí, un poco de suerte hay que tener, pero luego hay que ver eso y saber sacarle partido, claro. Uh-huh.
Bueno, venga, vamos a avanzar con otro azul, en este caso el azul cobalto, y en la creación de este pigmento tuvo mucho que ver, ¿no? También un químico de la Francia del siglo XIX. Cuéntanos.
Sí, aquí estamos y ya hemos hablado de que en el esmalte había óxido de cobalto. Bueno, aquí ya el cobalto es conocido y aquí se logra el azul cobalto, lo logra un químico bastante famoso, que es Louis-Jacques Thenard. También se llama este pigmento azul Thenard en su honor. Y pues tenemos que poner su descubrimiento a principios del siglo XIX, y a lo largo del siglo XIX pues es cuando la pintura francesa entra como en auge, ¿no? Entonces pues este pigmento está muy asociado también a la pintura impresionista, que surge ya en la segunda mitad del siglo XIX, y muchos pintores impresionistas hicieron uso de este azul.
Uh-huh. El cobalto también está presente en el azul cerúleo.
Sí, efectivamente, ya vemos, ¿no? Que si hablamos de cobalto, hablamos de azul.
Totalmente.
Con el cobre también pasa un poco. La azurita que hablábamos el otro día, pues tiene cobre. El azul egipcio tiene cobre. Entonces son como nuestros dos grandes protagonistas. Pasa que el cobre, bueno, también puede dar pigmentos verdes, por ejemplo. Uh-huh. Pero el cobalto, si lo unimos mucho a los pigmentos azules, en este caso el azul cerúleo se inventó en una época cercana a la del azul cobalto, pero tardó más en tener su éxito. Parece ser que hasta los 1860 o así no se comercializa como tal, como pigmento. Y en este caso es un óxido de cobalto también, pero con óxido de estaño. El azul cobalto es con óxido de aluminio. Y bueno, cerúleo, pues nos podemos imaginar para qué se usaba mucho, ¿no?
Sí.
Para pintar los cielos.
Para pintar cielos, ¿no?
Efectivamente.
Oye, como tenemos tiempo, ¿nos puedes contar la historia o anécdota asociada a Modigliani y a este azul?
Ah, sí, bueno, pues al final tenemos que tener en cuenta que las paletas de una artista suelen ser, pues a veces se utilizan todos los tipos de pigmento, ¿no? Pero se puede decir, pues por ejemplo, Modigliani no usaba azul cerúleo. Entonces, si tú en una obra de arte que aparece pintada con azul, ese azul es cerúleo y no suele ser frecuente en la paleta, en este caso de Modigliani, pues da como razón para sospechar, ¿verdad? Oye, pues esto igual es una falsificación o algo. Eso pasa mucho porque ya ves la gama de azules que estamos teniendo aquí, entonces si encuentras uno que no encaja en la paleta de un pintor, puede saltar las alarmas.
Es decir, que había algún cuadro que se asoció a Modigliani, pero al analizarlo y darse cuenta que era este azul cerúleo, pues se descarta.
Se puso,
¿no? Que
sea, en cautela, sí.
Sí, digamos, de Modigliani, porque no utilizaba. Ahí la química es fundamental.
Sí, efectivamente, y sirve mucho pues para colocar cronológicamente las obras. No vamos a encontrar este azul cerúleo o el azul cobalto en obras medievales, porque se descubrió en el siglo XIX. Entonces sirve para detectar potenciales falsificaciones.
Bueno, hemos comenzado esta clase magistral hablando del azul considerado más antiguo, ¿no? El azul artificial, que era ese azul egipcio, y nos vamos a uno de los más actuales, descubierto en 2009. ¿Cuál es?
Pues esto es un poco difícil de decir.
Sí, por eso te lo dejo para ti.
Sí, bueno, realmente son los colores de los elementos químicos que lo forman, ¿no? Entonces es YINMN, que sería itrio indio manganeso azul, ¿vale? Porque está formado por óxido de itrio, óxido de indio y óxido de manganeso. Y al igual que el azul de Prusia, este también fue, tiene un origen así con... relacionado con un experimento que se estaba intentando hacer otra cosa y se descubrió esto. Y aquí la cuestión es que un estudiante de la universidad estaba probando el óxido de manganeso por temas de electrónica, ¿no? Para utilizarlo en electrónica. Y le añadió itrio e indio. Esto es algo normal. Se dopan compuestos para ver si las propiedades cambian y puede ser un conductor mejor, por poner un ejemplo. Y el caso es que al hacer cierta mezcla, lo metió en el horno y lo que salió fue un pigmento azul.
Sorpresa, ¿no?
Y sorpresa, pero aquí también hay que saber percatarse. El director del proyecto tenía experiencia en el mundo industrial, había trabajado para la empresa DuPont y enseguida vio, oye, de aquí a esto le podemos sacar partido. Y lo patentaron.
Ah.
¿No? Entonces, lo que digo, igual una persona cualquiera hace eso, ve azul y lo tira a la basura y no lo piensas. Pero hay que estar atento también, y aquí en este caso vieron ese potencial uso, lo patentaron y hoy en día pues ya se puede comprar como pigmento. No he encontrado así ninguna obra, pues bueno, todavía estamos hablando de algo.
Claro, es muy reciente, ¿no? Del año
poco.
2009.
Sí, alguna obra así como demostración sí que he visto, creada en la propia Universidad de Oregón, que es donde se descubrió. Pero bueno, veremos si tiene éxito en los próximos años o no.
Por no tener, no tiene ni un nombre comercial.
Sí, eso es, bueno.
Tiene que pensar en
lo tienes que haber leído, ¿no? No sé, sí. Cómo, para hablar es más complejo, sí.
Azul de Oregón podría ser, por ejemplo, ¿no? por ir a un término mucho más sencillo. O sea, que actualmente se puede usar, se puede encontrar fácilmente, lo que todavía no es, no hay obras, ¿no? Digamos,
claro,
muy conocidas, pues, con este azul.
Sí, eso es. Todavía, pues igual pasa, habrá que ver lo que pasa. Por ejemplo, una vez que hablamos del negro más negro y dijimos que Anish Kapoor había comprado,
sí,
los derechos, pues no sabemos qué pasará con esto. Igual hay algún artista que dice, oye, pues me gusta este azul, es muy especial y voy a empezar a hacer mis obras con él. Uh-huh. Veremos lo que pasa.
Bueno, pues dos clases le hemos dedicado al azul. La primera hace un mes, precisamente, sobre los azules naturales. Ya hemos dado esa larga lista de azules, el ultramar, el índigo, la azurita, el azul maya, y hoy nos hemos detenido en los artificiales, empezando por ese azul egipcio, el de Prusia, el esmalte, y acabando con este que tiene un nombre impronunciable. Óscar González Mendia, químico y profesor de la Facultad de Bellas Artes de la UPV. Eskerrik asko y buena Semana Santa.
Eskerrik asko.